desde Jakarta. Esta es Voice of Indonesia con el programa en español. Presenta las noticias, informaciones y entretenimientos de Indonesia. Ustedes pueden sintonizar a nuestra transmisión diariamente a través de la frecuencia de onda corta 3325 kHz y también pueden seguir nuestra transmisión de audio streaming a través de www.voinews.id.
Hola oyentes, ¿cómo están? Encantados de volver a encontrarnos hoy conmigo Burgias. Yo los estaré acompañando durante los próximos 60 minutos. Algunos programas estarán presentes en su sala de audición, comenzando con noticias y otra información, también canciones pop indonesias. Bueno oyentes, vamos a comenzar el programa en español con las noticias. Manténganse en sintonía con nosotros en frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.venus.id.
RRI, La Voz de Indonesia con las noticias.
Las noticias en breve. La Junta Coordinadora de Inversiones señaló que Singapur todavía se encuentra en la primera posición en la lista de países de origen de las mayores inversiones en Indonesia. El gobierno de Indonesia a través de la Embajada de Indonesia en Singapur lanzó una página del Centro de Información y Consulta para que los inversores extranjeros puedan contactar directamente a las partes interesadas relevantes para discutir los planes de negocios en el país. 5 buques de guerra australianos realizan ejercicios militares conjuntos con las flotas de la marina estadounidense y japonesa en aguas frente al mar de Filipinas y mar meridional de China. Un funcionario surcoreano dijo que la epidemia de COVID-19 en el país estaba bajo control hace unos días. Las noticias en detalle presentadas por Borges Chaman. La Junta Coordinadora de Inversiones de Indonesia señaló que Singapur todavía se encuentra en la primera posición en la lista de países de origen de las mayores inversores en Indonesia, a pesar de que el país vecino está experimentando una recesión económica. La realización de las inversiones de Singapur durante el segundo trimestre de 2020 alcanzó los 2 mil millones de dólares estadounidenses con 3.860 proyectos. Mientras tanto, acumulativamente durante todo el semestre primero de 2020, la realización de inversiones de Singapur alcanzó los 4.700 millones de dólares estadounidense con 6.508 proyectos. Eso fue dicho por el jefe de la Junta Coordinadora de la Inversión de Indonesia, Bahlil Lahadalia, en una exposición en línea sobre la realización de inversiones en Jakarta el miércoles. En los datos de la Junta durante el segundo trimestre de 2020 bajo Singapur, se logró una inversión de Hong Kong de 1.200 millones de dólares estadounidenses con 725 proyectos, seguido entonces en tercer lugar por China, 1.100 millones de dólares estadounidenses con 722 proyectos, Japón, 608 millones de dólares estadounidenses con 2.480 proyectos y Corea del Sur, 552 millones de dólares estadounidenses con 1.495 proyectos. El gobierno de Indonesia a través de la Embajada de Indonesia en Singapur lanzó una página del Centro de Información y Consulta para que los inversores extranjeros puedan contactar directamente a las partes interesadas relevantes para discutir los planes de negocios en el país. La página del Centro de Información y Consulta Comercial, investindonesia.sg, fue inaugurada por Retno Marsudi, la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, y Gede Ngurah Swajaya, embajador de la República de Indonesia en Singapur, y también presenciado por el gobernador del Banco de Indonesia, Perry Warjio, y el jefe de la Junta Coordinadora de Inversión, Bahlil Lahadalia, en el evento anual de la Embajada de Indonesia en Singapur, The Third Indonesia Investment Day. El embajador de Indonesia en Singapur, I Gede Ngurah Swajaya, al explicar uno de los usos de la página investindonesia.sg en la ceremonia de inauguración se transmitió en vivo y a través de Zoom y aplicaciones de YouTube miércoles. La página investindonesia.sg fue creada en colaboración con la Embajada de Indonesia en Singapur, el Ministerio de Relaciones Exteriores, el Banco de Indonesia, Junta Coordinadora de Inversión y los gobiernos locales. 5 buques de guerra australianos realizan ejercicios militares conjuntos con las flotas de la Marina estadounidense y japonesa en aguas frente al Mar de Filipinas y Mar de China Meridional. Este ejercicio conjunto se llevó a cabo cuando China relanzó una serie de maniobras provocativas, lo que hizo que la situación en el Mar Meridional de China se volviera a tensar. Flota australiana dirigida por el barco HMAS Canberra se unió a la flota de ataque estadounidense que consiste en el portaaviones USS Ronald Reagan y un destructor japonés para conducir entrenamiento trilateral antes de una simulación de guerra conjunta a gran escala en Hawái. El comando de la flota australiana, Michelle Harris, dijo que el ejercicio fue una oportunidad para trabajar con Estados Unidos y Japón. Esto fue dicho por Michael Harris a través de una declaración emitida por el Ministerio de Defensa de Australia. Durante los próximos 2 días, las armadas de los 3 países llevarán a cabo varios ejercicios militares destinados a mantener la región del Indo-Pacífico libre y abierta. Un funcionario surcoreano dijo que la epidemia de COVID-19 en el país estaba bajo control hace unos días. Sin embargo, informó la autoridad de salud que la condición se revirtió con 63 nuevos casos confirmados de transmisión local e infecciones importadas el miércoles 22 de julio. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Corea del Sur dijeron que al menos 36 casos nuevos provenían del área metropolitana densamente poblada de Seúl, con aproximadamente la mitad de los 51 millones de personas que viven en el país. Sin embargo, no hay detalles sobre esta cantidad. Qatar ha relajado las restricciones territoriales que anteriormente estaban destinadas a controlar la propagación del coronavirus el miércoles. El nuevo acuerdo permite a los ciudadanos y titulares de permisos de residencia permanente para viajar al extranjero y regresar en cualquier momento. La reducción de la cuarentena de la región también podrá hacer que los titulares de permisos para quedarse en Qatar que estén en el extranjero para regresar. Eso lo que solo se puede aplicar a partir del 1 de agosto. La Oficina de Comunicación del Gobierno de Qatar dijo que aún se requeriría la llegada de visitantes de países de bajo riesgo para realizar una prueba de coronavirus en el aeropuerto. Según una agencia de noticias del gobierno QNA, los que vienen deben firmar un acuerdo formal para cumplir con la cuarentena en casa durante una semana. Mientras tanto, los visitantes de países de bajo riesgo que han obtenido un certificado gratuito COVID-19 de un centro de evaluación acreditado dentro de las 48 horas de viaje no necesitan realizar una prueba en el aeropuerto. El embajador indonesio en Caracas, Venezuela, Muhammad Lutfi, dijo que las oportunidades comerciales en Venezuela todavía son muy abiertas y pueden ser explotadas por empresarios indonesios. En una entrevista especial con Voice of Indonesia en Jakarta recientemente, Muhammad Lutfi dijo que los empresarios indonesios aún no habían visto esta oportunidad de negocio, probablemente debido a la larga distancia entre Indonesia y Venezuela, lo que causa altos costos. Muhammad Lutfi agregó que aunque la población venezolana es pequeña y el país está en una crisis económica, tienen una necesidad extrema de necesidades básicas, tales como alimentos y bebidas, medicinas y equipo médico. Invitó a empresarios indonesios a intentar ingresar al mercado venezolano porque la embajada de Indonesia en Caracas había sido pionera en la cooperación con el gobierno y los empresarios venezolanos. Además de las necesidades básicas y los dispositivos médicos, el embajador indonesio en Venezuela, Muhammad Lutfi Witong, dijo que las oportunidades comerciales que los empresarios indonesios podrían llevar a cabo a largo plazo eran las industrias de petróleo y gas natural y minerales. El embajador indonesio en Venezuela, Muhammad Lutfi, dijo que su parte o su equipo estaba dispuesta a proporcionar información y conectar a los empresarios indonesios con los empresarios venezolanos y el gobierno. Oyentes, estas fueron las noticias.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, el comentario de hoy trata sobre la gobernanza de las empresas públicas debe ser buena para ser global. El ministro de Empresas Estatales de Indonesia, Erick Thohir, y la ministra de Relaciones Exteriores de Indonesia, Retno Marsudi, firmaron el viernes un memorando de entendimiento con respecto a la cooperación en diplomacia económica para apoyar las empresas públicas Go Global. El ministro de Empresas Estatales, Erick Thohir, enfatizó que el programa de Empresas Estatales Go Global, en colaboración con el Ministerio de Relaciones Exteriores, no era solo estilo. El programa de Empresas Estatales Go Global, según él, tiene dos objetivos. Primero, los productos de empresas estatales que actualmente son reconocidos por muchos países serán ampliamente comercializados. Entonces, el segundo objetivo es mejorar la cadena de suministro en Indonesia. El programa de empresas estatales Go Global tiene un papel estratégico en el desarrollo y expansión de la comercialización de productos de las empresas estatales. Un ejemplo es la producción de vacunas realizada por Biofarma y productos de la industria de defensa que han ganado reconocimiento en varios países del sudeste asiático. En la actualidad, varias empresas estatales ya tienen redes operativas en el extranjero, como bancos y las empresas de construcción. Tres bancos estatales, a saber BNI, BRI y Bank Mandiri, tienen varias sucursales en países extranjeros. Mientras tanto, la compañía Semen Indonesia tiene una unidad operativa en Vietnam. El sector energético, la compañía Pertamina, tiene áreas operativas en 12 países a través de Pertamina International Exploration and Production. En el campo de la construcción, la compañía Wijaya Karya es un contratista nacional que ha trabajado en muchos proyectos en el extranjero. El número de empresas estatales que ya tienen redes operativas en el extranjero sigue siendo relativamente pequeño en comparación con el número total de empresas públicas que llega a más de 100 empresas públicas actualmente. Entonces, con este programa de empresas estatales Go Global, se espera que más empresas estatales hagan esfuerzos para expandir sus negocios en el extranjero. Para realizar programa de empresas estatales Go Global, el Ministerio de Empresas Estatales necesita construir empresas estatales saludables y con buen rendimiento y contribuir significativamente a los ingresos estatales. A partir de los datos de 2018, los ingresos totales de 142 empresas estatales alcanzaron 210 billones de rupia, de los cuales el 76% provino de 15 empresas estatales. Esto significa que muchas empresas estatales aún no han funcionado de manera óptima. El ministro de Empresas Estatales, Eric Tohir, debe completar de inmediato los esfuerzos para mejorar la gobernanza de todas las empresas estatales para que estén sanos y tengan un buen desempeño. Solo las empresas estatales sanas pueden expandirse y competir en la escena global. El apoyo del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy importante en el esfuerzo por realizar las empresas estatales Go Global. El Ministerio de Relaciones Exteriores debe colocar diplomáticos confiables y asignar tareas más concretas a los jefes de los representantes indonesios en países extranjeros para apoyar el programa de empresas estatales Go Global. Oyentes, este fue el comentario de hoy. Oyentes, ahora, hoy en la historia. ¿Qué ocurrió en el día 23 de julio en la historia? Comenzamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de julio, el Día de los Niños. El Día de los Niños en Indonesia se celebra el 23 de julio de conformidad con el Decreto Presidencial de la República de Indonesia, número 44 del año 1984, el 19 de julio de 1984. La fecha se armonizó con la aprobación de la Ley de Bienestar Infantil el 23 de julio de 1979. Es una fecha conmemorativa que se celebra anualmente en honor de los niños del nivel central hasta las regiones para realizar Indonesia como un país amigable para los niños. La conmemoración del Día Nacional de los Niños es un impulso para despertar la preocupación y la participación de todos los indonesios para el bienestar y los derechos de los niños. Continuamos hoy en la historia con el acontecimiento ocurrido el 23 de julio de 2001, el ascenso de Megawati Soekarnoputri a la presidencia de Indonesia. Megawati Soekarnoputri fue la quinta presidente de Indonesia y la única mujer. Ella fue nombrada presidente después de que la Asamblea Consultiva Popular celebró una sesión especial en 2001. La sesión llevó a cabo en respuesta a los pasos del presidente Abdurrahman Wahid, quien congeló el partido Golkar como una forma de resistencia a la sesión especial del Parlamento y disolvió el Parlamento. Oyentes, este fue Hoy en la Historia de Hoy. Sudah berlalu.
segalanya bagiku. Apa yang terjadi jika ku gagal menemukannya? Lewat radio aku sampaikan kerinduan yang lama terpendam. Terus mencari biar musim berganti. Radio cerahkan hidupnya. Jika hingga mati ku tak bisa menemukan hatinya. Menemukan hatinya. Menemukan hatinya lagi. Menemukan hatinya lagi.
Oyentes todavía están con nosotros, Voice of Indonesia, desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voynews.id. La naturaleza siempre nos ofrece beneficio. Nuestro compañero Advent Tambun tiene oportunidad de conversar con Bernardus Agus, conocido como Agus, un miembro del tribu Daya, cómo ellos viven en armonía con la naturaleza. Adelante, Advent.
Un gran saludo desde la Radio Republik Indonesia en su programa internacional La Voz de Indonesia, desde Indonesia al mundo entero. Hola, ¿cómo está usted, Agus, en Borneo?
Gracias a Dios, estoy bien.
Me alegro mucho. Agus, al escuchar la palabra Borneo, la primera sensación que surge siempre en nuestra mente es la jungla, animales silvestres, orangutanes. Agus, ¿nos podría explicar un poco cómo es Borneo? Su tamaño, sobre todo su naturaleza.
La isla de Borneo, o en Indonesia se conoce con el nombre Kalimantan, es una de las islas más grandes del mundo. Es la tercera más grande, que mide 743.330 kilómetros cuadrados. En la misma isla está dividida en tres países, Brunei Darussalam, Malasia e Indonesia. Borneo es conocido por sus animales silvestres, como orangután, pues el más famoso de todos, ¿no? Elefantes de Borneo, rinocerontes de Borneo, puerco espín, pájaro de calao y muchas más animales silvestres.
Los radios oyentes, Agus viene de tribu Dayak, Dayak Kanayatan. Así que la isla de Borneo o Kalimantan pertenece a este tribu Dayak. Agus, últimamente se habla mucho sobre Bayaka, una planta que tiene capacidad curativa de cáncer, dicen. Nos cuenta un poco sobre esta riqueza natural, por favor.
Es una raíz que se puede encontrar en el bosque tropical en muchas partes de la isla, sobre todo en el medio de la selva en el cual el sol no llega en su suelo. Hay unas variedades de Bayaka. Y cada una de ellas tiene capacidad curativa por diferentes enfermedades. Y tengan cuidado, porque hay bayaka que tiene veneno que te puede hacer mal. Los nativos de Borneo, más conocido como suku Dayak, desde hace cientos de años han usado las plantas y hierbas como remedios tradicionales para las enfermedades. Y una de ellas es bayaka.
Interesante, sumamente interesante. Vivir en armonía con la naturaleza debemos tomar como punto importante hoy en día, sobre todo por la pandemia COVID-19. Si no curamos la naturaleza, tampoco ella a nosotros. Agus, hemos visto en media social, las redes sociales, que bayaka ya se produce como producto vendible, comercializado. ¿Qué opinas sobre este fenómeno?
Pienso que es prematuro cuando una hierba, una planta que apenas hace unos meses se dice que tiene capacidad curativa para una enfermedad y ahora se encuentra en el mercado sin haber hecho una investigación médica indiscutible. Para que sea aprobada como medicamentos, se necesita proceso. Veo que hay unas oportunistas que aprovechen en eso.
Estoy totalmente de acuerdo con usted, Agus. Cualquier producto debe pasar por un estudio más profundo antes de comercializarse, ¿no? Agus, la naturaleza siempre ofrece cosas buenas para la vida humana. Aparte de Bayacá, hay otro producto de la jungla que aporta en la vida humana como producto curativo.
También hay otros productos de la selva que aportan en nuestra vida. Por ejemplo, en Indonesia se llama bandotan, Ageratum conzoides, que se usa para matar bacterias, para curar el fiebre, diarrea y etc. Y también tenemos bayam duri, que es Amaranthus spinosis, es para curas hemorroides. Ciplukan, Cicalis agulata, para curar hepatitis, fiebre, antiinflamatorias, para la prevención de diabéticas y cáncer. Daun kentut, Paideria foetida, es antiinflamatoria y también para curar diarrea. Son algunos ejemplos de los productos de la selva que también usamos para remedios tradicionales.
Remedios tradicionales. Los radios oyentes debemos conocer más estos valores, estos conocimientos, estas riquezas que nos ha dado la naturaleza. Agus, otra cosa que nos gustaría saber, dicen que el Borneo es el pulmón del mundo. ¿Usted lo cree en eso?
Cuando dice que Borneo es el pulmón del mundo, pues 30 años atrás yo creía en eso, pero ahora creo que ya no, porque las selvas ya no es como antes, son diferentes. Por eso no creo que podemos decir que Borneo es el pulmón del mundo.
Ya no es pulmón del mundo. Es una conclusión que nos hace pensar. ¿Qué lo hemos hecho? ¿Seguimos con esta mentalidad destructiva o tenemos que buscar una relación más justa hacia la madre tierra? Agus, ¿cuál es el gran problema hoy en día en Borneo según su observación día a día?
El gran problema hoy en Borneo relacionado con la naturaleza es la deforestación. Muchas partes de la selva está desaparecida. Deforestación masiva para las plantaciones de palma destruye la naturaleza. Los árboles desaparecidos. Los animales silvestres ya es difícil de ver. Qué lástima. Pero pues eso es lo que está pasando aquí en Borneo.
Los árboles desaparecidos, lo repito, los árboles desaparecidos. Agus, muchas gracias por su información y seguimos en contacto para saber más sobre la naturaleza en Borneo.
Muchas gracias por todo y que Dios te bendiga.
Desde Jakarta, Advent Tambun, Radio Republik Indonesia, la voz de Indonesia.
Desde Jakarta, esta es Voice of Indonesia con el programa en español.
notre waktu.
Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. A continuación les presentará la belleza de Indonesia. Oyentes, bienvenidos de nuevo al segmento de la belleza de Indonesia, un segmento diario con información sobre arte, gastronomía y turismo. En la edición de hoy le presentaremos el festival Endok Endogan. Manténganse en sintonía. Oyentes, el pasado 20 de noviembre, la gente de Banyuwangi en Jawa Oriental se reunió para celebrar el festival Endok Endogan en un intento por conmemorar el nacimiento del profeta Mahoma. El evento se realizó festivamente. Miles de flores de Endok se desfilaron desde cuatro direcciones diferentes: este, oeste, norte y sur, hasta el punto de encuentro del evento frente al gobierno regional de Banyuwangi, Jawa Oriental. El desfile de las flores de Endok estuvo acompañado por el ritmo de rebana o pandereta y la danza kuntul, que es originalmente de Banyuwangi. Cada participante del festival también trajo comida instantánea llamada ancak. Oyentes, en el idioma del tribu Banyuwangi, endok significa huevo. En este festival, cientos de huevos se colocan en un bambú decorado con flores de papel. Estas son conocidas como flores endok. Las flores de endok están dispuestas en un tablero de decoración llamado judang. Judang es típicamente hecho de tallo de plátano y corcho, pero también se puede hacer de otros materiales. El desarrollo de la edad alienta a las personas a ser más creativas a la hora de hacer arreglos finales. Hoy en día, las formas de endok no son solo flores, sino también barong o criaturas como leones, dragones, aviones e incluso conos. Por lo general, en un tablero de judang hay 27, 33 o 99 flores endógenas. Oyentes, la tradición endok de Banyuwangi se remonta históricamente a fines del siglo XVIII. Un ulema o clérigo islámico de la aldea de Cemoro Songgon llamado Kiai Haji Abdullah Faqih utilizó la tradición creativa hecha de huevos para difundir dakwah o mensajes sobre el Islam. La tradición utiliza los huevos porque los huevos son el símbolo del nacimiento. Mientras tanto, las flores son el símbolo de la adoración. El festival, que es la tradición distintiva de la gente Banyuwangi, se lleva a cabo para expresar el amor de la gente de Banyuwangi por el profeta Mahoma. Oyentes, la serie de eventos del Festival Endok Endogan se cierra con la entrega de conferencias y oraciones islámicas presentadas por clérigo islámico. Más tarde, la gente comerá juntos la comida instantánea llamada ancak. Mientras tanto, las flores endogales se entregan a los visitantes del festival. El Festival Endok Endogan no solo se lleva a cabo para preservar la tradición de los Banyuwangi, sino también para promover el turismo de Banyuwangi. Generalmente el festival se lleva a cabo todos los Rabiul Awal o mes islámico, especialmente desde los 12 Rabiul Awal hasta el final del mes. Oyentes, este fue La Belleza de Indonesia de hoy.
Di tempat ini, di tempat pertama aku menemu. Kembali ku datangi tempat ini, tapi ku dengan yang lain.
Samar ku dengar suara yang selalu ku kenal, itu suaramu. Kau terlihat bahagia bersamanya, dia kekasihmu.
Kecil yang miliki mata indah persis seperti matamu,
dan kau
aku pun tersenyum dan ku genggam tangan wanita di sampingku, dan berkata lirih di dalam hati tentang semua ini. I'm
sayang mendewasakan kita berdua. Meski lewat luka, akan selalu ada kata selamat dalam setiap kata selamat tinggal.
Selamat tinggal,
selamat tinggal.
Samarku dengar
di tempat ini
suara yang selalu ku kenal
di tempat.
Consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas, limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. El siguiente segmento es miscelánea. La voz de Indonesia para el mundo. Es un placer encontrarlos de nuevo en miscelánea. Hoy les informaremos que el equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, o FTUI, es el segundo en la competencia Club Global Student Challenge 2020. Entonces, manténganse en sintonía con nosotros. El equipo de Sang Nenggala de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia, o FTUI, por sus siglas en idioma indonesio, obtuvo un logro como subcampeón en la competencia SIOP Global Student Challenge 2020, celebrada en Sydney, Australia. Durante 3 meses, el equipo de Sang Nenggala compitió contra 51 equipos de todo el mundo en la prestigiosa competencia que se llevó a cabo 7 veces por el Chartered Institute of Building, o SIOP. El equipo de Sang Nenggala consta de 4 estudiantes del programa de estudios de Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia. Son Agatha Wania Salim, Gabriel Reyes, Kairun Suhri y Dame Satrio Bahulagia de Mustika Sari, o estudiante del programa de doctorado en Ingeniería Civil de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia. De los 51 equipos en la competencia, se seleccionaron 6 finalistas de 5 países diferentes. Equipo de la Universidad de Chongqing, China, DGC Toronto, Josh Brown College, Canadá, Bashville Universidad RMIT, Australia, Skywalker Construction, Hong Kong,
Universidad Politeknika, Sang Nanggala Universidad Indonesia, in Glasgow Construction Corp, Universidad Caledonia de Glasgow, Escocia. En las finales celebradas en línea, el equipo DGC de Toronto del George Bourne College, Canadá, finalmente ganó el primer lugar. En esta competencia, los equipos compitieron simulando a su equipo como la junta directiva de una empresa de construcción virtual utilizando el programa Merit o juego en línea desarrollado por la Universidad de Loughborough. En la simulación, cada equipo compitió en la toma de decisiones a nivel de personal, haciendo estimaciones y haciendo ofertas en subastas, gestionando flujos financieros y de capital y buscando oportunidades de inversión. Oyentes, esta fue la miscelánea de hoy con el tema el equipo de la Facultad de Ingeniería de la Universidad de Indonesia es el segundo en la competencia SIOP Global Student Challenge 2020. Nos encontraremos nuevamente con otro tema interesante. Adiós. Todavía están con nosotros Voice of Indonesia desde Indonesia al mundo en la frecuencia onda corta 3325 kHz y sitio web www.voinews.id. Vamos a continuar con información sobre la música. Oyentes, El Mundo Musical esta vez les presenta la canción Berharap Tak Terpisah. Esta canción fue popularizada por la cantante Reza Artamevia, contenida en el álbum Keyakinan, que es su tercer álbum. La canción Berharap Tak Berpisah, escrita por Denny Chasmala, fue lanzada como sencillo en 2002 y cargada en YouTube en 2014. En 2016, la canción Berharap Tak Berpisah es reciclada por Santi como un single después de ser vacía durante varios años. Santi incluyó música disco en esta canción. Muy bien, oyentes, aquí está Santi con la canción Berharap Tak Berpisah.
Kesalahan yang pernah kubuat.
consejos para evitar el contagio y la paranoia por el coronavirus. El primero, use una mascarilla cuando esté cerca de otras personas. El segundo, cúbrase la nariz y la boca con un pañuelo desechable al toser o estornudar. Bote los pañuelos desechables usados en un bote de basura con una bolsa de plástico adentro. El tercero, limpiese las manos con frecuencia cuando esté cerca de otras personas. Limpiéselas con desinfectante de manos. El cuarto, limpie todos los días todas las superficies de contacto frecuente, incluyen los mesones, las mesas, las manijas de las puertas, las llaves y grifos del baño, los inodoros, los teléfonos, los teclados, las tabletas y las mesas de cama.
Oyentes, finalizamos el programa en español de hoy. Gracias por haber sintonizado con Voice of Indonesia, programa en español. Manténganse en sintonía con nosotros en la frecuencia onda corta 3325 kHz, sitio web www.voinos.id. No se olviden de hacer clic y poner su comentario en Facebook Voice of Indonesia, Instagram Voice-of-Indonesia y Twitter @VoiceIndonesia.